Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos, noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Me da muchísimo gusto saludarlos en una nueva edición de primavera de su programa favorito de migración, Bienvenidos a América. Como ven, ya ando en mangas de camisa porque finalmente las buenas temperaturas y el solecito llegaron aquí al área metropolitana de Washington. Un poquito de envidia que sentíamos del abogado migratorio Jorge Rivera, que está allá en la siempre cálida, siempre soleada ciudad de Miami, Florida. Pero bueno, ya tenemos un poquito aquí, así que con este clima primaveral me da muchísimo gusto que nos acompañen. Ya saben que estamos aquí grabando este programa todos los jueves a partir de las 2 de la tarde, tiempo del este, 11 de la mañana, tiempo del Pacífico. Muy importantes los horarios de grabación de su programa, porque el programa se retransmite, ya lo saben, a lo largo de varios días a la semana en distintos horarios en las emisoras afiliadas. Así que si ustedes quieren hacer sus llamadas en vivo, en directo y absolutamente gratis con el abogado Jorge Rivera, por favor háganlo entre 2 y 3 de la tarde, tiempo del este, 11 de la mañana y el mediodía, tiempo del Pacífico. Muy importante que nos digan toda la información que tengan sobre sus casos de migración para poder contestar de manera muy clara, muy precisa. No se esperen a la mitad del programa, no se esperen al final. Siempre es importante que nos llamen, aunque la espera sea un poquito mayor, porque es importante que el abogado pueda entender y hacerle las contrapreguntas que requiere para una respuesta muy completa. También saben que estamos haciendo esta transmisión a través de nuestras dos páginas en Facebook Live, Bienvenidos a América o La Red Hispana. También nos pueden hacer llegar por allí sus preguntas, comentarios, aplausos, regañones, etcétera. Pero muy importante que si es una pregunta migratoria nos pongan con precisión. Número uno, su lugar de nacimiento. Número dos, la fecha de ingreso a los Estados Unidos. Número tres, ¿de qué manera ingresaron? Si fue con inspección o sin inspección. Un punto sumamente importante para que el abogado pueda responder sus preguntas. También nos pueden escribir en nuestra dirección tradicional de correo electrónico abogado@laredhispana.com, donde también les pedimos que nos pongan toda esa información, o seguirnos a través de nuestra página regular de laredhispana.com. Como saben, tenemos también allí La Red Hispana Online con noticias 24 horas al día, 7 días a la semana, no solo de migración, sino de otros temas de gran interés para nuestra comunidad: salud, educación, temas muy importantes para nuestras familias latinas y también, como no, algo de diversión, la farándula, los deportes en La Red Hispana Online. Y obviamente este programa va a tener cosas muy interesantes porque hay muchas cosas de qué platicar. No sé si ya tenemos en la línea al abogado migratorio Jorge Rivera, ingeniero. Bueno, estamos en lo que esperamos al abogado, que siempre anda bien ocupado defendiendo a la comunidad. Déjenme platicarles que uno de los temas migratorios que más atención ha llamado esta semana, sin lugar a dudas, es la situación de las decenas de familias que integran la caravana del Via Crucis del Migrante. Ya llegaron a la frontera Tijuana-México en la famosa garita de San Isidro, una de las más transitadas del mundo. Estuvieron ahí pernoctando al aire libre, en la intemperie, con el frío de Tijuana, porque Estados Unidos dijo inicialmente que tenían muchos casos, que estaba lleno esto. Hay que recordar que el presidente Donald Trump los había descrito como una amenaza a la seguridad nacional. ¿Dónde cabe esa caracterización de familias vulnerables que vienen escapando o de la pobreza o de la inseguridad o de todo combinado, verdad? Ninguna amenaza. Hay un derecho de estas personas a pedir asilo. Está consagrado no solamente en la legislación internacional y en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, sino también en la propia legislación de los Estados Unidos. Y por si fuera poco, es una de las grandes tradiciones de este país de inmigrantes, el acoger a la persona que es perseguida por cualquier motivo. Puede ser religioso, por su sexualidad, por la inseguridad. Es decir, ese es uno de los valores más importantes que tiene Estados Unidos como un refugio, como un albergue de inmigrantes. Pero bueno, ya hay buenas noticias por el momento. Algunas familias ya empezaron a ser procesadas. Es muy importante determinar que cuando la autoridad migratoria decide aceptar estos casos, no quiere decir que ya automáticamente van a recibir el asilo. De hecho, no es así. Casi el 80% de los casos de asilo son rechazados. Sin embargo, por lo menos van a poder tener la oportunidad de tener una entrevista que se llama la Credible Fear Interview, una entrevista para determinar si efectivamente existe un temor creíble, racional, probable de que en caso de regresar a sus países de origen, y estos inmigrantes son la mayoría centroamericanos, la mayoría de ellos también específicamente procedentes de Honduras, que sabemos que tiene uno de los índices de violencia, de criminalidad más altos del mundo en algunas ciudades, como San Pedro Sula, por ejemplo, determinar si efectivamente regresar a sus países representa un riesgo a su vida, a su integridad personal, de tal manera que se pueda empezar ese proceso. Ahora, no es un proceso fácil, es un proceso que puede demorar semanas. Sabemos casos que han demorado meses, en algunos casos más complicados es un proceso que puede demorar años. En algunos casos las familias se dividen, están recluidas en centros de detención. Eventualmente, aquellas cuyos casos procedan son liberadas, son dejadas en libertad y después tienen que regresar a otra parte del proceso con los jueces migratorios. Y entonces, muy importante, vamos a estar muy atentos en el programa a este tema. Y justamente ya tenemos al abogado Jorge Rivera, que me da mucho gusto darle la bienvenida. Y Jorge, estábamos comentando las buenas noticias de que ya empezaron a tramitar los casos de las primeras familias. Más de 30 personas ya están dentro, les han dado prioridad a madres e hijos. ¿Qué podemos esperar en las próximas etapas, Jorge?
Bueno, van a continuar procesándolos y durante los próximos días deberían de completar el proceso. El detalle es que a pesar de que los hayan aceptado y que estén en los centros de detención de inmigración actualmente, ¿qué pasa? El proceso de asilo no es tan fácil en la frontera y bueno, los pueden tener detenidos mientras procesan sus asilos y ese es el problema, José.
Exactamente lo que comentábamos antes de que llegaras, Jorge. Pero tengo una pregunta para ti, porque también muchas personas tienen una duda. La diferencia entre asilo político y refugio, es decir, las personas que ya están en Estados Unidos, que probablemente entraron sin inspección, Jorge, ¿todavía tienen la posibilidad de solicitar algún tipo de refugio si pueden probar que hay un miedo creíble de que al regresar a sus países pueden enfrentar quizá la pérdida de la vida?
Bueno, José, analicemos el asilo. Generalmente el asilo se pide durante el año de haber entrado al país. Se puede pedir después del año, pero hay que demostrar que hay un cambio en circunstancias. O se puede hacer algo similar al asilo que se llama el Withholding of Removal o Convention Against Torture, que son dos alternativas al asilo que son similares, pero tienen un poquito diferentes requisitos. Ahí la clave, José, es que hay que poder demostrar con evidencias que tú has sufrido persecución por tu membresía en un grupo social, racial, religioso, nacional o político. Y eso es lo difícil.
Es lo complicado. De hecho, por desgracia, Jorge, sabemos que las estadísticas operan en contra de los asilos y más recientemente peor aún, porque casi 8 de cada 10 son rechazados. No es fácil obtener asilo político en Estados Unidos en general, pero particularmente en la era Trump es todavía más complicado, Jorge. ¿Tú le das algún tipo de esperanza, de expectativa a alguna persona que crea que tiene manera de probar esto? ¿Realmente le recomiendas que siga este proceso que, como dijimos, puede demorar pues muchos meses en algunos casos?
Bueno, mira, si hablamos del asilo para nuestra gente que ya está dentro del país, que es la mayoría de nuestra gente, vemos el asilo, analizamos el asilo como la última alternativa. ¿Por qué? Porque es la más riesgosa, junto con la ley de 10 años. Primero vemos a ver si califican por algo más, como por ejemplo pareja, si tienen hijos, si tienen familia, si hay alguna enfermedad o problema de salud, si son víctimas de crimen, si tienen un caso anterior, el perdón dentro del país, la 245i, todos los recursos habidos y por haber antes de llegar a asilo. Y el asilo es en última instancia que ya lo hacemos como la última carta debajo de la manga, José.
Bueno, pues sí, muy buena estrategia, Jorge, porque efectivamente los números no juegan a favor de las personas que están buscando asilo político en este país. Ya tenemos la musiquita, ya empezaron a llegar las llamadas, pero era importante hablar de este caso, Jorge, de este tema, porque realmente no solamente porque ha atrapado la atención aquí en Estados Unidos y en el mundo, sino porque lo que representa el drama humanitario que sigue ocurriendo de familias que están huyendo de la violencia, huyendo de la pobreza, y que muchas de ellas tienen alegatos creíbles. O vamos a estar muy pendientes en el programa para ver qué pasa con esas primeras familias que ya están siendo aceptadas para el trámite de inmigración. Vamos a una pausa y regresamos aquí a Bienvenidos a América. Llámenos 1-800-248-3232 con el abogado Jorge Rivera para que responda todas sus preguntas absolutamente gratis. Regresamos.
Camino al éxito.
¿Sabías que muchos hispanos son víctimas de la discriminación de vivienda? Pasa con mucha frecuencia.
Yo tengo buen crédito, buen empleo y buenas referencias, pero cuando el casero me conoció en persona, me negó el apartamento.
Es ilegal que los propietarios nieguen tu solicitud, te cobren más alquiler o te manipulen para dejarte fuera de ciertos vecindarios por tu raza, nacionalidad, color, religión, sexo, discapacidad o situación familiar.
Imagina que te nieguen un apartamento debido a la discriminación de vivienda.
Eso está mal.
Sí, pero ¿quién tiene el poder para detenerlo? Tú lo tienes. La ley está de tu lado. Si has sido discriminado por tu raza, color, religión, sexo, origen nacional, discapacidad o situación familiar, haz una denuncia en HUD. La vivienda justa es tu derecho. Úsalo. Visita hud.gov/fairhousing. Un servicio público de HUD y la Alianza Nacional para la Vivienda Justa.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
¿Qué tal, amigas, amigos? Soy José López Zamorano de la Red Hispana para invitarlos a nombre del Servicio Forestal de los Estados Unidos a que descubran en familia, como yo, la aventura semanal de los bosques del país. Los bosques son vida y las actividades al aire libre como el senderismo tienen muchos beneficios de salud. A nuestra familia nos ha ayudado a mejorar el estado de ánimo, a reducir el estrés y a controlar nuestro peso, muy importante para prevenir la diabetes e hipertensión. Recuerda que los guardabosques son nuestros amigos, como nuestra amiga Helen Cortés, del Servicio Forestal.
Tiene tantos beneficios caminar en el bosque, respirar aire limpio. Podemos decir que los árboles nos ayudan a mejorar nuestra salud tanto física como emocional.
Visita descubreelbosque.org para más información sobre cómo mejorar la salud de tu familia y la de los bosques.
Un mensaje del Servicio Forestal de los Estados Unidos y la redhispana.com.
Fuente de salud.
Soy Fabiola Kramsky de turis.com con soluciones para tu vida diaria. Si piensas que el dolor de amor es solo figurativo, estás en un error. El síndrome del corazón roto es un sufrimiento real agudo que va acompañado de tensión, falta de aire y arritmias. En medicina se le llama miocardiopatía por estrés y se da por tensión intensa que a menudo se confunde con un infarto. El padecimiento se da cuando el corazón se inflama por exceso de neurotransmisores como la adrenalina o dopamina que se producen en situaciones de alerta o riesgo. Para tratar el dolor de amor hay terapias o apoyo de familia y amigos, e incluso la Universidad Johns Hopkins confirma que los analgésicos para dolor corporal también pueden ayudar a disminuirlo. Sin embargo, si los síntomas persisten, lo mejor es acudir al médico. Así es que ya lo sabes. Soy Fabiola Kramsky con un minuto de salud de turis.com para la Red Hispana y esta estación.
Saber es poder. Si alguna vez te encuentras en medio de una redada o eres detenido por el Servicio de Inmigración o cualquier otra autoridad por tu situación migratoria, saber esto te puede ayudar. Si te detienen, no te resistas y muestra una actitud pacífica, tranquila.
Contra la pared, ¿tiene papeles?
No hables, no tienes obligación de decir nada. Es importante que estés consciente que te van a llevar y que te van a hacer muchas preguntas. Mantén la calma y recuerda que tienes derecho de llamar a tu consulado. Ellos van a ver que se te trate bien. Si necesitas información sobre cuáles son tus derechos en caso de ser detenido por el Servicio de Inmigración o cualquier otra autoridad, llama a tu consulado. Ellos van a ver que se te trate bien, ofrecen ayuda legal y pueden avisar a tus familiares.
Un mensaje de la Red Hispana y esta estación.
¿Qué tal, amigas y amigos? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América. Más de 1 millón de personas en los Estados Unidos padecen la enfermedad de Parkinson, uno de los trastornos más comunes y que suele afectar en mayor proporción a nosotros, los latinos. Los síntomas más comunes incluyen temblor en las manos, dificultad para moverse o incluso cambios en la voz y falta de expresión facial.
Si uno tiene cierto número de estos síntomas y tiene varios de estos síntomas y los síntomas han sido progresivos o se están haciendo más y más constantes conforme pasa el tiempo, es un buen momento como para hablar con el doctor primario o incluso ir a ver al neurólogo.
Como nos dice el doctor Adolfo Ramírez Zamora, siempre es mejor diagnosticar la enfermedad en una etapa temprana. Este es un mensaje de tu estación favorita y de la Red Hispana.
regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Así es, amigas, amigos, ya estamos de regreso en su programa migratorio Bienvenidos a América, aquí en el número de siempre de confianza, el 1-800-CIUDADANO, 1-800-248-3232, para que el abogado Jorge Rivera responda a sus preguntas absolutamente gratis. Y también, por supuesto, nos pueden seguir en nuestra transmisión en Facebook Live, en Bienvenidos a América, o en la Red Hispana, donde también, por supuesto, nos pueden escribir sus preguntas. De hecho, mi querido Jorge, vamos a ir alternando, vamos a empezar en orden estricto de llegada con nuestra amiga Marta, que nos habla. Adelante, Marta.
Aló, buenas tardes.
Sí, Marta, estás al aire con el abogado. ¿Cuál es tu pregunta?
Mi pregunta es que yo vivo aquí en Estados Unidos indocumentada. Y le quería preguntar al abogado que quiero viajar de acá de Orlando a Kansas. ¿Será que no tendría ningún problema en el aeropuerto?
Ok, y usted está indocumentada, ¿no tiene sus papeles en este momento?
No.
Ok, bueno, mire, siempre hay un riesgo. Y, perdón, repítame las ciudades, ¿son ciudades en la frontera?
Vivo en Orlando, Florida, y quiero ir a Kansas City.
Ah, ok. Bueno, mira, le voy a decir algo. El riesgo es como el de manejar un carro, ¿ok? Cuando uno maneja un carro, tiene un riesgo de que lo choque. Es más, les voy a contar una historia. Dios me salvó. Hoy en la mañana venía en el carro y una persona en un SUV ni vio el espejo y se iba a pasar y casi, pero casi que choco. Gracias a Dios que no choqué. Y así el riesgo de volar si uno no tiene los papeles. El riesgo es mínimo, pero el riesgo sí existe. Y es más fuerte cuando uno va a ciudades cerca de la frontera. Gracias a Dios tú no estarías viajando cerca de la frontera. Te recomiendo viajar con el pasaporte si aceptas ese riesgo mínimo, como el de tener un accidente automovilístico cuando uno maneja.
Ok, muchas gracias.
Abogado, para el caso de los mexicanos, y sabíamos que otros países hacen emisiones de identificación similares, ¿la matrícula consular es aceptable como un documento de identidad para abordar un avión o depende de cada estado?
Mira, eso ya depende y por eso recomendamos que viajen con el pasaporte. ¿Por qué? Porque a los Estados Unidos vienen 73 millones de turistas todos los años. Quiere decir que en cualquier momento, cualquier día, andan millones de turistas viajando dentro de los Estados Unidos. ¿Y cómo viajan dentro del país? Con su pasaporte. Esa es la mejor forma de identificarse, pedir el pasaporte a tu consulado y así viajas, porque el TSA no te está chequeando todas las páginas del pasaporte para ver si cuánto tiempo llevas acá, si entraste legal y nada. Ellos simplemente te quieren identificar. Así que la idea es pasar desapercibido como cualquier otro turista, ¿no?
Un comentario a través de Facebook, Jorge. Lo manda nuestra amiga Modesta, dice lo siguiente, tiene un hijo de 21 años, una hija de 21 años, pregunta si ella puede o no pedirla. Asumimos que Modesta está de manera indocumentada en este país y su hija ya tiene 21 años. Como siempre les recordamos, amigas y amigos, que por favor nos pongan con mucha precisión cuándo entraron, su nacionalidad y cómo lo hicieron, porque de lo contrario es muy complicado para el abogado, aquí voy a ser yo abogado del diablo, muy complicado para el abogado responder a su pregunta.
Sí, mira, ¿qué pasa si la persona? Y José, hay una pregunta aquí. Una cosa es estar indocumentado y otra cosa es haber entrado indocumentado por la frontera, porque si entró legal, este caso sería fácil. Vamos directo a la residencia, permiso de trabajo, permiso de viaje y todo de una sola vez. Pero si entró indocumentado, hay que combinar esta petición una vez la aprueben con algo más, que pudiera ser la ley 245I, si tiene una petición anterior, si tiene el TPS, hay dos excepciones, se puede pedir un permiso de viaje o si vive en el noveno o el sexto circuito. También, si es que tiene un padre, madre o esposo residente o ciudadano americano, para combinar el perdón con la petición del hijo o si entran a las Fuerzas Armadas. Esas son las cinco excepciones que conocemos para los padres que se quieren hacer residentes con los hijos y entraron indocumentados.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, ahí está la respuesta para nuestra amiga Modesta. Muchas gracias por su pregunta a nuestra amiga Modesta y a todas las personas que nos siguen por Facebook Live. Y ahora vamos para una llamada, Jorge, con nuestra amiga Luz, que nos llama desde Phoenix, Arizona. Adelante, Luz, ¿cuál es tu pregunta para el abogado? Buenos días por allá.
Buenos días. Mi pregunta es, ¿qué posibilidades hay de que un empleador pudiera pedir a la gente indocumentada, pero que entraron legal y también otros que entraron ilegales, y teniendo ya un margen de años trabajados más de 10?
Ok, mira, de la forma que se lo voy a explicar es que, mira, ¿qué pasa? Hay una limitación. Si la persona está indocumentada, tiene que calificar por la ley 245i, o sea, tener una petición antes de abril 30 del 2001 y poder pagar la multa de $1,000. Esa es una excepción. La otra es si tiene el TPS y vive en el noveno o el sexto circuito. ¿Por qué? Porque, mira, si fuera tan fácil que nos pudiéramos hacer residentes todas las personas que no tienen sus papeles con la petición de un empleador, entonces no necesitaríamos reforma migratoria. Todo el mundo buscaría un empleador y lo pide y resolveríamos. Ese es el detalle. Entonces se puede, pero hay que encajar con una de las excepciones.
Muy bien, muchas gracias para nuestra amiga que nos llama Luz desde Phoenix, Arizona, y a todos los amigos que nos escuchan a través de Radio Manantial. En el tema de las personas, Jorge, que pudieron entrar aquí de manera inspeccionada, y sus hijos cumplen 21 años, ¿qué tan complejo es el proceso para regularizar su situación y qué tan caro es? Porque muchas veces hablamos de los procesos, pero no sabemos qué tan caro puede representar para una persona o para una familia completa hacer un trámite migratorio de ese tipo, Jorge.
¿Qué tan caro es? Bueno, sí, depende. Mira, acabo de hablar con una persona ahora hace poquito que quiere hacerse residente. Lo está pidiendo a su esposa y va a pagar la multa de $1,000 porque tiene una petición anterior. Inmigración te va a cobrar, le estaba cobrando $2,760. Es el money order que incluye la multa de los $1,000 para inmigración más la tarifa para la residencia y la petición de la esposa de él.
¿Y qué tan complicado es para una persona? ¿Hay maneras en las cuales una persona puede justificar, Jorge, que no tiene los recursos por sus ingresos, etcétera, que se haga algún tipo de excepción económica para que no pague estas tarifas?
Sí, hay una forma que se llama un fee waiver, y entonces la persona, si llena ese fee waiver, se puede evitar los pagos a inmigración, pero tiene que uno demostrar que está ganando menos del nivel de pobreza, y inmigración te pide evidencia de eso, porque obviamente no le quiere dar ese beneficio a todas las personas.
Bueno, siempre es un problema. Y en el caso, Jorge, para cerrar el círculo, en el caso de las personas que ingresaron de manera indocumentada a Estados Unidos, sus hijos ya cumplieron 21 años. Por ejemplo, muchas personas que están recibiendo el TPS pueden quizá calificar para ese tema. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es la vía más rápida para buscar regularizarse?
Bueno, depende. Mira, por ejemplo, si en este ejemplo que estábamos dando califica por la 245i porque lo pidió un familiar antes de abril 30 del 2001, se pudiera combinar esa petición anterior con la petición de un hijo, la petición de una esposa, que serían lo más rápido. Y aparte de eso, bueno, ya tendríamos que buscar fuera de las peticiones familiares. Recordemos, la mayoría de las personas que se hacen residentes es a través de las peticiones familiares, pero existen varias otras alternativas.
Y finalmente, el gorila en el cuarto, el famoso patrocinador. ¿Qué tan difícil es para nuestros amigos y amigas que están en esa parte del proceso, Jorge, buscar a una persona que sea familiar o no familiar, que sea ciudadano de los Estados Unidos y que esté dispuesto de alguna manera a avalarlos en este proceso de regularización?
Bueno, el Affidavit of Support es un requisito que podemos llenar si es que, por ejemplo, vaya, te está pidiendo una esposa ciudadana americana, ¿okay? Pero ella no gana lo suficiente. Entonces se busca otra persona que sí gane lo suficiente y que pueda ser tu cofiador, o sea, que se presenten los impuestos y así se puede cumplir con ese requisito del apoyo financiero para que tú te puedas hacer residente.
O sea que no es un problema insalvable, hay maneras de encontrarle solución siempre.
Claro, hay alternativas.
Perfectamente. Bueno, pues ahí está el teléfono del abogado, 1-888-578-2276. Y el teléfono de aquí, por supuesto, 1-800-CIUDADANO, 1-800-248-3232. Llámenos a Bienvenidos a América. Vamos a una pausa y regresamos. También nos pueden seguir a través de Facebook Live en Bienvenidos a América o La Red Hispana, o en nuestro correo de siempre, abogado@laredhispana.com. Regresamos con el abogado Jorge Rivera.
¡Soy el luchador del bosque!
¿Qué? Ese superhéroe ni existe.
¡Claro que sí! Desde el año pasado que visité el bosque, ya no uso tanta medicina. Me siento mejor y hasta bajé de peso. Así que soy el luchador del bosque, defensor de la naturaleza y del universo.
Son muchos los beneficios de salud que se obtienen al visitar los bosques. Reducen el estrés, mejoran el sistema inmunitario, el estado de ánimo y ayudan a mantener el peso bajo control. Por eso es bueno visitar los bosques, cuidarlos y conservarlos.
¡Mira! Ese árbol está invadido por pestes. Esta es una misión para el luchador del bosque.
Sigue al luchador del bosque. Visita descubreelbosque.org para más información sobre cómo convertirte en explorador y defensor de los bosques.
Un mensaje del Servicio Forestal de los Estados Unidos y la Red Hispana.com.
Fuente de salud.
Soy Fabiola Kramsky y tú Iris con un minuto de salud. Muchos llaman al pistache la nuez más saludable, pues es muy rico en proteína, fibra y antioxidantes que lo hacen un gran protector del sistema cardiovascular. Prefiérelos con cáscara, pues al tener que pelarlos comerás 40% menos según la revista Appetite. Otro truco, si botas las cáscaras inmediatamente, comerás 22% más pistaches que si dejas las cáscaras cerca de ti. Y es que dicen que cuando ves el monto de cáscaras, tu cerebro recibe un mensaje para que pares de comer. Y señores, 100 gramos de pistache pueden dar rigidez a su órgano sexual, pues mejora el flujo sanguíneo. Así es que ya sabes, hay más de una razón para consumir pistache. Soy Fabiola Kramsky y tu Iris con un minuto de salud. Hasta la próxima.
Visita laredhispana.com para más información. Un mensaje de esta estación y laredhispana.com.
Para vivir mejor.
Hola, soy Eli Bravo. ¿Cuántas horas dedicas diariamente al sueño? Si perteneces al grupo de personas que duermen muy poco durante la noche, deberías intentar reprogramar tu reloj biológico. Un estudio reciente mostró que la privación del sueño puede aumentar los sentimientos de ansiedad. Por eso en Inspirulina.com compartimos contigo algunos consejos para que descanses mejor. Por ejemplo, tomar un baño antes de dormir te ayuda a relajarte. ¿Pero sabes por qué? Esto se debe a que el agua alivia la tensión que tu cuerpo acumula durante el día y te permite dormir mejor. La meditación y la oración también mejoran tu descanso. Ambas actividades te permiten relajar el cerebro. Por último, si quieres dormir como nunca, no te olvides de abrazar a tu pareja. Los abrazos estimulan emociones que tienden a calmarnos. Pon estos consejos en práctica. Descansa y disfruta.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
Soy Fabiola Kramsky de Turis.com con soluciones para tu vida diaria. Remedios caseros para la comezón o ardor vaginal. ¿Te ha pasado? No te preocupes. En un vaso de agua tibia mezcla 2 cucharadas de vinagre de manzana y lávate el área de picazón 2 veces al día por una semana. Si no te la quieres untar, agrégale 1 cucharadita de miel y la bebes 2 veces al día. Otra cosa que sirve es untarte yogur puro sin endulzar. Los cultivos activos pueden aliviar la picazón y ardor en y alrededor de la vagina y controlar que la infección se vaya al resto del cuerpo. Bebe jugo de arándano sin azúcar. El arándano es ácido y evita el crecimiento de levaduras y bacterias. Y lo de cajón, mantén tu vagina con una buena higiene y lo más seca posible. Usa ropa de algodón y evita comer azúcares. Si el problema no cede, consulta a tu médico. Soy Fabiola Kramsky con un minuto de salud. De turis.com para la Red Hispana y esta estación.
Camino al éxito.
¿Sabías que muchos hispanos son víctimas de la discriminación de vivienda? Pasa con mucha frecuencia.
Yo tengo buen crédito, buen empleo y buenas referencias, pero cuando el casero me conoció en persona, me negó el apartamento.
Es ilegal que los propietarios nieguen tu solicitud, te cobren más alquiler o te manipulen para dejarte fuera de ciertos vecindarios por tu raza, nacionalidad, color, religión, sexo, discapacidad o situación familiar.
Imagina que te nieguen un apartamento debido a la discriminación de vivienda.
Eso está mal.
Sí, pero ¿quién tiene el poder para detenerlo? Tú lo tienes. La ley está de tu lado. Si has sido discriminado por tu raza, color, religión, sexo, origen nacional, discapacidad o situación familiar, haz una denuncia en HUD. La vivienda justa es tu derecho. Úsalo. Visita hud.gov/fairhousing. Un servicio público de HUD y la Alianza Nacional para la Vivienda Justa.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
regresamos a Bienvenidos a América.
Amigas y amigos, ya estamos de regreso a su programa favorito de migración, Bienvenidos a América, con el abogado Jorge Rivera. Recuerden que estamos aquí recibiendo sus preguntas, dudas, inquietudes sobre sus casos de migración en el 1-800-CIUDADANO, 1-800-248-3232. Ya tenemos varias llamadas, también varios comentarios en Facebook, pero antes le voy a pedir al abogado Jorge Rivera que comparta con nosotros su número telefónico y su correo electrónico.
Sí, para ayuda con inmigración me pueden llamar al 888-578-2276. Lo repito, 888-578-2276. Y me pueden encontrar en Facebook con abogado Jorge Rivera.
Ya está la voz inconfundible del abogado. Ustedes lo conocen como el abogado de la televisión hispana en los Estados Unidos. Vamos a empezar con las preguntas, abogado, porque tenemos muchas y vamos alternando con los comentarios en Facebook. Empezamos con nuestro amigo Lucio, que nos llama desde Phoenix, Arizona. Adelante, Lucio. Buenos días por allá. ¿Cuál es tu pregunta para el abogado?
Buenos días. Tengo dos preguntas. La primera pregunta que tengo yo, yo tengo un caso con migración, tengo un permiso de trabajo y estoy viendo qué posibilidad tengo para, a ver si no hay una posibilidad de aplicar por la residencia.
Ok, pero ¿usted quiere aplicar por la residencia en base a?
Yo tuve un permiso de trabajo hace por los 10 años.
Ok, entonces por la ley de 10 años. ¿Y qué pasó con el caso suyo de la ley de 10 años?
Tuve 5 años con un permiso de trabajo y después fuimos a una corte con migración. Supuestamente era por la residencia, pero en esa corte me la negaron. No, el juez me dijo que tenía que irme del país y me dio 3 meses para salirme y no me salí, me quedé aquí. Y después de eso vinieron a, bueno, apelamos la decisión del juez, pero la apelación me la fue negada. Entonces lo que pasó fue, vinieron por mí a mi casa, me arrestaron, me llevaron a Eloy, estuve casi 3 meses y ahí peleando el caso, volví a ganar el caso otra vez, me la volvieron a abrir. Entonces, la última corte que fui, me la cerraron el caso. El caso lo tengo cerrado ahorita.
Ok, pero entonces si le cerraron el caso, es que bueno, no se lo aprobaron, por lo tanto no se va a poder obtener la residencia a través de ese camino. Es bueno que se lo hayan cerrado porque si se lo cerraron, bueno, si califica por algo, pudiéramos reabrirlo, pero no lo vamos a reabrir por el mismo motivo que se lo cerraron, ¿me entiendes? Porque estaríamos repitiendo y ahí, entonces ahí habría un riesgo de una negación.
Ok,
tendríamos que buscar algo aparte de la ley de 10 años para ver si califica, si le va a pedir algún familiar, si va a calificar por la visa U. Imagínese, tendríamos que buscar otras alternativas, ¿verdad? Si tiene otro caso anterior, si vamos a poder hacer el perdón dentro del país, pero no la ley de 10 años porque ya ese caso se lo cerraron.
Sí, así es.
Bueno, muy bien. Muchas gracias, Lucio, por su llamada y saludos a todos los amigos que nos escuchan a través de Radio Manantial, allá en Phoenix, Arizona. Tenemos varias preguntas por Facebook, abogado. Algunas son breves. Vamos a ver si podemos responderlas lo más pronto posible. Nuestra amiga Mar dice lo siguiente. Ella ingresó con una visa H-2B. Es mexicana. Entró hace casi 11 años. Cuando su hija sea mayor de edad, es decir, asume que 21 años, pregunta si puede arreglar. Por el momento tiene 9 años.
Ok, tiene 9 años y quiere arreglar en base a qué, dice la pregunta.
A la H-2B,
okay,
con la que ingresó hace 11 años.
Ay, pero ahí estamos mal, porque la H-2B es para personas que están legales dentro del país. Si ingresó hace 12 años con esa visa, me imagino que a estas alturas ya no tiene ese mismo estatus y ya no se podría reactivar. Yo quisiera decirle que sí y ven como yo me entusiasmo cuando hay buenas noticias, pero no les podemos dar falsas esperanzas también si es que generalmente ya después de 12 años ya se quedó indocumentada y ya no podemos volver a esa misma visa.
Muy bien, gracias. Muchas gracias por el comentario en Facebook, Mar. Ahora vamos con otra llamada con nuestra amiga Rosa. Adelante, Rosa, ¿de dónde nos llamas?
Sí, buenas tardes, abogado. Yo les estoy llamando de Nueva York.
Ah, de Nueva York. Sí. Muy bien, bienvenida al programa. Adelante.
Gracias. Mi gran pregunta es, yo nunca he hecho nada, nunca he tratado de arreglar nada de ninguna forma, pero ahora mi hijo mayor ya hizo 21 años. Y él me dice que a lo mejor puedo tratar, él me puede pedir que tratemos, pero mi gran pregunta, mi gran
es que él no vive conmigo. Desde que es pequeño me separé con su papá y tuvimos ¿cómo se llama esto? Compartimos la
custodia.
Ajá, sí, sí, cierto. Ajá, pero el mayor tiempo él estuvo con su papá y hasta ahora así es. O sea, él vive aparte ya, ya ni con su papá. Entonces quería ver si eso me iba a afectar. Ajá.
No, eso no es ningún problema, él la puede pedir. La pregunta es, ¿usted tiene padre, madre, residente o ciudadana americana o esposo?
No tengo nada, lamentablemente nada.
Ajá. ¿Alguien la ha pedido anteriormente?
No, nunca ha pasado nada.
Ok. ¿Y usted de qué país es?
Yo soy mexicana.
Mexicana. ¿Y su hijo de 21 años, tiene más hijos o solo ese hijo es?
No, tengo otro de 12 y otro chiquito de 5.
Ok. ¿Y usted ha hablado con su hijo de 21 años acerca de la posibilidad o si le interesaría entrar a las Fuerzas Armadas para que le paguen una beca para estudiar?
Nunca le interesó eso. Él se acaba de graduar, se hizo policía, pero lo otro no le interesa, ¿no? O sea, tiene miedo.
Bueno, el detalle es que su hijo la puede pedir, pero nos quedaríamos con la petición. No vamos a poder saltar a la residencia porque no entramos no encajamos en una de las excepciones. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no tiene el TPS, nadie la pidió anteriormente. No tiene padre, madre o esposo residente o ciudadano americano y él no puede entrar a las Fuerzas Armadas o no quiere. Si él estaría dispuesto, entonces ahí sí le damos una entrada legal y pudiera. Así que comience con la petición, pero ya buscamos otra alternativa si queremos llegar a la residencia, ¿ok?
Ajá, porque a mí me da miedo ir a la petición y que me digan que no y que me tengan que ir o algo así. Entonces prefiero quedarme así sin nada. ¿Pero qué me recomienda usted? ¿Que sí entre entonces a la petición?
Sí, se puede hacer la petición, es un primer paso. Y vuelve a insistir y hable con él acerca de las Fuerzas Armadas a ver si él quiere que le paguen una beca para estudiar lo que él quiera, a donde él quiera. Eso sería bueno porque puede ir al siguiente nivel con su educación.
Ah, ok. Entonces sí me recomienda ir a hacer la petición, que vayamos a hacer
claro,
la petición.
Claro, claro. Bueno, porque pueden comenzar por lo menos.
Muchas gracias a nuestra amiga Rosa desde Nueva York. Le agradecemos, Rosa, por su llamada. Y tenemos un comentario en Facebook, Jorge. Nuestro amigo Henry dice lo siguiente. Él ingresó en el año 2012. Le dieron un Administrative Close Proceeding. Y este año le enviaron una comparecencia ante un juez para septiembre 24. Pregunta, Henry, si esto es algo malo.
Bueno, no puede ser bueno, puede ser malo. Es un arma de doble filo. José, y déjame explicarte qué es lo que está pasando. Muchos casos que fueron cerrados, el Jeff Sessions, el secretario de Justicia, está trabajando con la Corte de Inmigración y los fiscales para reabrir esos casos y no dejarlos ahí cerrados indefinidamente. La clave es buscar qué es lo que se le va a plantear al juez, porque tenemos que tener un plan. Si no le tenemos nada que plantear, pueden ordenar una orden de deportación y eso es lo que no queremos.
Muy bien, bueno, no sé si viniendo de Jeff Sessions necesariamente podemos esperar cosas positivas para los inmigrantes, pero bueno, ahí lo dejamos de tarea. Vamos con nuestro amigo Francisco que nos llama desde Chicago. Adelante, Francisco, ¿cuál es tu pregunta para el abogado?
Buenas tardes, abogado. Mi pregunta es algo muy acerca sobre un tráfico que tuve aquí. No sé si me lo pueda contestar.
Claro que sí, adelante.
Yo en el pasado, hace 13, 14 años, estuve en un estado que se llama estado de Oregon. Y lo que pasa es que las leyes son diferentes a las de aquí, son un poquito diferentes. Le presté el carro a un amigo, iba bajo los efectos del alcohol. Pero yo, como era el dueño, a mí también me metieron los mismos cargos que él. Pero yo es la primera vez y la única vez que he tenido problemas. Ajá. Y vine a sacar, aquí estoy, ya tengo como 14 años aquí en Chicago, todo ese tiempo me vine para acá y dejé abierto el caso.
Francisco, amigo, no se vaya en la línea, ya nada más tenemos unos cuantos segundos en este bloque. Le voy a pedir que por favor espere en la línea para continuar con su caso en el siguiente bloque. Seguimos aquí en Bienvenidos a América. Llámenos al 1-800-248-3232 con el abogado migratorio Jorge Rivera. Vamos a una pausa y regresamos.
Un nuevo programa iniciado en el estado de Illinois podría servir como modelo para popularizar el uso de energía solar en vecindarios de bajos ingresos y entre comunidades vulnerables.
El programa financia incentivos para colocar paneles solares en las azoteas y genera empleos locales en las comunidades, incluidos para personas con antecedentes criminales o que proceden de orfanatos.
El inédito programa ayuda a crear proyectos de capacitación laboral a fin de que los propios residentes locales se preparen para empleos en la industria solar.
Se trata de un proyecto ejemplar porque no solo busca alentar el uso de energías limpias que eviten una mayor contaminación ambiental y el cambio climático, sino también atender problemas sociales como el desempleo.
Si tú crees que este proyecto puede ser llevado a tu comunidad, infórmate y comparte la información con organizaciones o autoridades locales en tu vecindario.
Mensaje de esta estación, el Centro de Comunicaciones Ambientales de Yale y la redhispana.com.
¡Mamá! ¡Esto es un milagro!
Sí, los árboles están hermosos y el día está bellísimo en el bosque, como siempre.
El estar en este lugar me ha ayudado tanto a respirar mejor. Siento que mi salud ha mejorado muchísimo.
Me alegra tanto, hija, que visitar el bosque te haga sentir mejor y te ayude tanto con tu salud.
Son muchos los beneficios de salud que se obtienen al visitar los bosques. La exposición a la naturaleza y la actividad física reducen el estrés, mejoran el sistema inmunitario, el estado de ánimo y ayudan a mantener el peso bajo control. Por eso es bueno visitar los bosques, cuidarlos y conservarlos.
¡Mami! ¿Te juego una carrera al lago? ¡Vamos!
Visita descubreelbosque.org para más información sobre cómo mejorar tu salud, nuestra salud y la de los bosques.
Un mensaje del Servicio Forestal de los Estados Unidos y la redhispana.com.
Saber es poder.
Si alguna vez te encuentras en medio de una redada o eres detenido por el Servicio de Inmigración o cualquier otra autoridad por tu situación migratoria, saber esto te puede ayudar. Si te detienen, no te resistas y muestra una actitud pacífica, tranquila.
Contra la pared, tiene papeles.
No hables, no tienes obligación de decir nada. Es importante que estés consciente que te van a llevar y que te van a hacer muchas preguntas. Mantén la calma y recuerda que tienes derecho de llamar a tu consulado. Ellos van a ver que se te trate bien. Si necesitas información sobre cuáles son tus derechos en caso de ser detenido por el Servicio de Inmigración o cualquier otra autoridad, llama a tu consulado. Ellos van a ver que se te trate bien, ofrecen ayuda legal y pueden avisar a tus familiares.
Un mensaje de la Red Hispana y esta estación.
¡Soy el luchador del bosque!
¿Qué? ¿Ese superhéroe ni existe?
¡Claro que sí! Desde el año pasado que visité el bosque, ya no uso tanta medicina. Me siento mejor y hasta bajé de peso. Así que soy el luchador del bosque, defensor de la naturaleza y del universo.
Son muchos los beneficios de salud que se obtienen al visitar los bosques. Reducen el estrés, mejoran el sistema inmunitario, el estado de ánimo y ayudan a mantener el peso bajo control. Por eso es bueno visitar los bosques, cuidarlos y conservarlos.
¡Mira! Ese árbol está invadido por pestes. Esta es una misión para el luchador del bosque.
Sigue al luchador del bosque. Visita descubreelbosque.org para más información sobre cómo convertirte en explorador y defensor de los bosques.
Un mensaje del Servicio Forestal de los Estados Unidos y la redhispana.com.
Planeta Azul.
Y una vez más, un emocionante juego de fútbol.
¿Qué tienen en común el fútbol y la protección del medio ambiente?
Que se juega en áreas verdes.
Sí, pero el equipo Galaxy de Los Ángeles ha ido más allá. Además de vestidores, tienen su propio jardín, donde cultivan limones y otros frutos, incluida una huerta de aguacates.
¡Qué buena idea! No solo se promueve la sustentabilidad, sino que se reduce el impacto ambiental y se cultiva comida fresca y nutritiva.
Exacto. Y para conservar el agua, el estadio irriga sus prados con agua reciclada, además de usar tazas de baño libres de agua. Por si fuera poco, utilizan focos LED y baterías para ahorrar energía.
Es una gran idea, porque así inspiras a los fans a hacer acciones ecológicas similares en sus casas y comunidades.
Sí, pero después hablamos porque es un gol.
Mensaje de esta estación, el Centro de Comunicaciones Ambientales de Yale y la Red Hispana.com.
regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Así es, amigas, amigos, ya estamos de regreso en su programa Bienvenidos a América con el abogado migratorio Jorge Rivera y recibiendo sus preguntas en el 1-800-248-3232. Abogado, si gusta compartir con nosotros su teléfono y su página de Facebook.
Sí, claro. Para ayuda con inmigración me pueden llamar al 888-578-2276. Lo repito, 888-578-2276 y en Facebook, abogado Jorge Rivera.
Gracias, abogado. Y seguimos con el caso de nuestro amigo Francisco, que nos llama desde Chicago, Illinois. Adelante, Francisco.
Bueno, abogado, sí le estaba comentando que yo en el pasado, hace como 14 años, estuve viviendo en otro estado, en el estado de Oregón, y tuve un problema que le presté el carro a mi amigo, iba bajo las influencias del alcohol, y le dieron un cargo de DUI, y entonces yo por ser dueño del carro también me dieron el mismo tráfico del DUI, y tiene ese caso como 14 años. Llamé hace como 7-8 años para ver si seguía abierto y todavía sigue abierto el caso. Lo que pasa es que todo esto me ha cerrado las oportunidades para poder aplicar sobre el DACA. Quisiera saber si hay algún paso que pueda yo dar, pero que no sea en falso, donde no me meten problemas, porque como yo ya tengo hijos aquí viviendo, nacidos aquí, no quiero caer en manos de migración para que me mande para México.
Mira, el problema es que para, número uno, el DACA, si tú nunca has aplicado, todavía no se puede aplicar, porque estamos esperando que se cumplan los 90 días que le dieron al gobierno, a la administración de Trump para responder. Ese es por un lado. Por otro lado, si tienes un DUI no puedes aplicar porque el DUI te descalifica. Ese es el problema. Entonces tendríamos que ver ese caso. Se puede hacer una limpieza que se llama un vacate order, que acaba de confirmar las cortes federales que sí acepta esa limpieza de inmigración. Así que tendrías que hablar con un abogado criminal para cumplir con un precedente de inmigración que permita la limpieza. Se llama un vacate order y entonces habría una posibilidad cuando abra la ventana de inmigración a recibir esas nuevas solicitudes.
Muy bien, muchas gracias, Francisco, por la llamada. Tenemos varias, abogado, llamadas y comentarios, así que vamos a tratar de irnos lo más rapidito posible. Un comentario en Facebook de nuestro amigo Salvador dice lo siguiente. Él tiene casi 23 años en Estados Unidos. Su hija, que nació aquí, cumplió 21 años. Pregunta si podría ayudar en la situación migratoria. Tuvo una salida voluntaria en 2007 por DUI. Es mexicano.
Ok. La pregunta ahí es si cumplió con la salida voluntaria. O si nunca salió con esa salida voluntaria, porque la salida voluntaria se convierte en una deportación si es que no salieron y le aplican un castigo ahí de 10 años durante los cuales no se puede hacer absolutamente nada. Así que hay que hablar con ella específicamente acerca de la salida voluntaria, si se cumplió o no se cumplió. Esa es la clave de esta pregunta.
Es la clave de este tema. Bueno, pues ahí nuestro amigo Paco, Salvador, si nos puede aclarar eso, el abogado va a responder a su pregunta. Ahora vamos por una llamada de nuestra amiga María desde Orlando, Florida. Adelante, María, ¿cuál es tu pregunta para el abogado?
Sí, buenas.
Buenas tardes.
Yo le quería preguntar al abogado, es que yo entré aquí en el 2014 con mi hija, entré así por la frontera y me dejaron salir y me dieron una corte, pero yo no me presenté y quería saber si ahora yo puedo arreglar el problema o ya no se puede arreglar nada.
Sí, mira, podemos arreglar la deportación. Es como una piedra en el camino. José, yo no canto muy bien la canción, pero es la de Vicente Fernández, me parece. Una piedra
en el camino me enseñó. Bueno, yo tampoco, ¿eh?
Que la cosa es que la podemos quitar, pero necesita calificar por algo. Necesitamos un vehículo para llegar a la residencia. Pudiera ser una petición, pudiera ser la visa U, pudiera ser algo para llevarlo. Porque de nada sirve quitar la deportación si no tenemos nada que pedirle al juez. ¿Usted me entiende?
Sí, pues entonces habría forma como de reabrir el caso otra vez y dejarlo así como para pedir un asilo, por lo que yo entré aquí porque tenía problemas en mi país, Honduras.
Sí, claro. Y esa es la clave. Pero bueno, el detalle es que reabrirlo por el asilo, tendríamos que ver qué tan fuerte es su caso, porque después de tantos años hacer un asilo no va a estar tan fácil. Okay, así que veamos primero, estudiemos el caso a ver si tiene buenas posibilidades antes de tratar de quitar esa deportación, okay, porque no queremos que nos salga el tiro por la culata, como dicen.
Muy bien, muchas gracias María por su llamada. Vamos a tomar un comentario de Facebook, abogado. Lo manda una amiga anónima, dice que su esposo entró con una visa, tienen una hija nacida aquí de 23 años, él ya es residente por parte de ella, pero dijeron que ella no podía arreglar, nuestra amiga, porque entró sin visa trayendo a sus dos hijos cuando eran pequeños, ahora están beneficiándose de DACA. La acusaron, que la acusarían de tráfico humano, también tiene ya 24 años en Estados Unidos, pregunta si tiene posibilidad de arreglar, ella es a través de su esposo, ella es mexicana.
Ok, me parece súper interesante. Y mira, superficialmente la respuesta es que no, porque aparentemente tendría una acusación de tráfico humano. Pero hay un perdón por el tráfico humano si tiene que ver con la misma familia de uno. Quiere decir que si ella está trayendo a sus hijos, existe el perdón en este caso y hay una esperanza, que es lo último que se pierde, José.
Bueno, pues ahí está, la recomendación es que vea un abogado migratorio precisamente para que analice los detalles del caso de nuestra amiga. Y ahora vamos con una llamada de Elizabeth, que nos llama desde Springdale en Arkansas. Adelante, Elizabeth, ¿cuál es tu pregunta?
Sí, buenas tardes. Yo tengo dos preguntas.
Adelante.
Sí, hace 4 años yo metí una petición de asilo y ahora pues yo quisiera pedir un permiso de trabajo. No sé qué posibilidades hay de que yo pueda pedirlo.
La gran pregunta es, ¿qué pasó con ese asilo? ¿Se lo negaron? ¿Se lo aprobaron? ¿Sigue pendiente? ¿Usted sabe?
Todavía sigue pendiente. Yo tengo una corte para el 2020.
Ok, si sigue pendiente el asilo y lleva más de 150 días, que me parece que sí, más de 5 meses, podemos pedir un permiso de trabajo. Así que póngase las pilas, que usted califica. Son buenas noticias.
Ah, muy bien, pues felicidades. Qué buenas noticias. Ahora tenemos otra llamada de nuestra amiga Denia. Vamos a tratar de desahogarla ahora, abogado. Tenemos poco tiempo. Denia, que nos llama desde Lakeland, Florida. Adelante, Denia. ¿Cuál es su pregunta?
Buenas tardes. Mi pregunta es, lo que pasa es que yo vine en el 2005 y me agarró migración en la frontera y me dieron corte y yo no me presenté. Y tengo orden de deportación en ausencia. Entonces yo quería saber qué podría hacer.
Ok, mira, la deportación no es la solución. La deportación es un obstáculo que podemos quitar. Y se puede hacer un perdón por la deportación. Y le voy a dar un ejemplo. Digamos que si usted tuviera un esposo ciudadano americano, la pudiera pedir, pudiéramos el perdón I-212 por la deportación, el I-601 por la estadía legal y tendríamos una solución. Quiere decir que hay soluciones para la deportación, pero tenemos que ver si es que califique en base a hijos, en base a esposo, en base a familia que la pueda pedir. Tenemos que buscar la puerta para entrar para usted y bueno, quitamos la deportación y no es fácil el caso, pero se puede pelear. Así que trabajemos en esa parte de encontrar la fórmula, la estrategia para tener algo positivo en su caso y quitamos lo negativo, que es la deportación.
Muchas gracias a nuestra amiga Denia. Una pregunta breve, Jorge, para terminar con esta y lamentamos que las demás personas no podemos responderlas. Vamos a tratar de hacerlo en el próximo programa. Nuestra amiga Elizabeth dice, soy salvadoreña, tengo TPS, ¿qué necesito para hacer la residencia?
Bueno, el TPS no la lleva a la residencia. Recordemos, el TPS es un beneficio temporal, así que podemos buscar cómo combinarlo. Pero me gustaría saber a dónde vive, porque dependiendo a dónde vive, es considerado una entrada y estadía legal el TPS y pudiéramos hacer una petición de un empleador, por ejemplo, o de un hijo ciudadano americano y podemos llegar a la residencia. Este es un caso que tiene mucho potencial.
Bueno, ahí está el optimismo, como siempre, desbordante de nuestro amigo Jorge Rivera. Por favor, Jorge, brevemente comparte con nosotros tu teléfono y tu Facebook. Nos vamos ya.
Sí, el teléfono 888-578-2276. Lo repito, 888-578-2276. 2276 y me puede encontrar en Facebook, abogado Jorge Rivera.
Bueno, las preguntas que se nos quedaron en el tintero de Facebook, vamos a tratar de desahogarlas la próxima semana. Muchas gracias, abogado. Gracias a todas las emisoras afiliadas, a todos ustedes. Y en nombre del equipo de producción, soy José López Zamorano. Acompáñanos la próxima semana en Bienvenidos a América. Gracias.